Historia. Hace 90 años, junio de 1927, por Isidoro Ruiz Ramos, Ecoalfa 4 Delta Oscar, Archivo Histórico Ecoalfa 4 Delta Oscar, ecoalfa4deltaoscar@ure.es. Quizás fue hacia la primavera de 1927 cuando tomó contacto con el mundo de la radioafición española uno de sus protagonistas que gozó de larga trayectoria amateur, Alberto Kirchner y de Labra, primeramente Eco Alfa Radio 225 y después Eco Alfa 4 Bravo Foxtrot. Según los comentarios que me hizo en cierta ocasión quien fue mi viejo amigo, yo me acerqué a la radio en aquella época de una manera muy curiosa. En mi casa ya había un aparato de radio. En el año 27 no abundaban, pues la gente tenía aparatos de galena y mi padre compró un aparato que tenía una lámpara doble, que era una especie de cajita negra en forma de pupitre que se llamaba Nora. Ese aparato tenía un doble tríodo que funcionaba como detector a reacción y una en baja frecuencia. Andaba con pilas secas para la alta tensión y un acumulador que se cargaba para los 4 voltios que tenía el filamento. Y yo, que vivía en Velázquez 17, me dedicaba a escuchar ciertas emisiones y a Radio España, que entonces estaba en la calle Velázquez, muy cerca de la esquina de Goya, y tenía la punta de la antena sujeta a la torre de la Iglesia de la Concepción. Tú fíjate bien, pasaba por encima de la calle Núñez de Balboa. Emitía a las 5 de la tarde más o menos y daban pequeños problemas para colegiales. El tren que sale de tal sitio a tal velocidad y otro que sale de otro sitio y se cruza en no sé dónde. Bueno, ya sabes, de ese tipo de problemitas un poco aritméticos. Y un día llegué tarde a casa y no pude copiar el enunciado del problema. Entonces dije, pues voy a ir a Radio España y les voy a pedir el texto. Y fui a Radio España, que estaba en el piso bajo de esa casa, y me abrió la puerta un señor, el locutor de Radio España. Le dije, mire usted, vengo por esto porque yo sigo los problemas que ustedes dan y hoy he llegado tarde y no he podido copiarlo. ¿Me podría usted dar el texto? Sí, hombre, cómo no, entra. Me llevó allí a un despachito que tenía cerca de la puerta, me dio el texto y me dijo, ¿a ti estas cosas de la radio te interesan y te gustan? Dije, sí, me gustan mucho, me interesan mucho. Estuvimos hablando un poco y dijo, bueno, pues te voy a enseñar la emisora. Y entonces me llevó al interior, vi el estudio. Era un estudio grande donde cabía una orquesta. No había un estudio pequeño como ahora, no, había uno grande con un micrófono en el fondo. Un micrófono como los que había entonces, de carbón, de esos rectangulares y colgando con 2 hilos del techo. No tenía soporte, detrás había un ventanuco, al lado del ventanuco había un interruptor, y detrás estaba la emisora y el ingeniero. Entonces estuve mirando aquello y me dijo, «Este interruptor es para cortar el micrófono cuando hablamos entre nosotros, para que no salga el aire, y esto es para volverlo a poner en marcha». Después me dijo, «Bueno, pues ahora te voy a enseñar la emisora, y te voy a presentar a nuestro ingeniero, a don Juan Manuel Álvarez de Lorenzana, vizconde de Barrante». Años después, Eco Alfa Radio 212 y Eco Alfa 4 Bravo Sierra. Yo tenía entonces 13 años, nací en noviembre del 14. Entré allí, me saludó el vizconde de Barrante, un tío muy simpático, con muy buena pinta, muy bien vestido, iba impecable y era joven. Me enseñó la emisora. Allí tenía una emisora hecha con madera y un panel de una materia aislante, que no sé qué era, lleno de aparatos de medida antiguos, de color dorado y unos botones, unos tiradores, una cosa muy rara. Y a la derecha había 2 lámparas en paralelo, grandes, y a la izquierda había 3 lámparas en paralelo, grandes, con filamentos muy luminosos. Las lámparas estaban ligeramente rojas y me explicó, «Mira, esto es el modulador, el de las 3 lámparas. Esto es la emisora y ahí en medio, eso que ves ahí, es el choque, porque esto se modula con el sistema Heising, la modulación en placa». Me estuvo explicando un poquito, después tenía un arito de Hertz y al aproximar a la radiofrecuencia se encendía la bombillita del arito de Hertz. Después me dijo, mira, ese altavoz que tengo en el suelo. Era de bocina, como un cuello de cisne y tenía allí otro arito que recibía la radiofrecuencia. Tenía una lámpara que detectaba y alimentaba el altavoz para que el ingeniero estuviese escuchando la emisión. Todo muy elemental y aquello tenía 0,5 kilovatio. Era una habitación entera para 0,5 kilovatio. Bueno, aquello me interesó mucho, claro, y le dije a don Juan Manuel, «Oiga, esto es interesantísimo, me gusta mucho». Entonces me dijo, «Bueno, como aquí me aburro, tú te vienes cuando tengas un rato, me haces compañía y te dejo aquí manejar las cosas, ¿ves? Aquí tengo el amplificador del micrófono que tiene aquí un mando que es la ganancia, ¿ves? Está lleno de lámparas ahí dentro». Era una cosa inglesa, por cierto, muy bonita. Me continuó diciendo, «Aquí, con este botón, pues le das al audio y aquí tienes el aparato de medida que no tiene que pasar la aguja de aquí, y ya está. Así es que te vienes por aquí y te pasas el rato. Y yo entonces fui allí muchas tardes a hacerle compañía. De vez en cuando ponía un disco. Bueno, ya sabes, un poco en familia. Era en un pickup de 78 revoluciones y el sonido del disco se metía de alguna forma en el amplificador, es decir, entraba directamente, pero era un pickup pesado, de 100, 200 gramos, que había que cambiar la aguja. Sí, tenía allí un sistema de clac-clac para pasar de una cosa a otra. No pasaba por el micrófono, eran dos líneas diferentes, pero muy cercanas. Bueno, la cuestión es que allí había material de radio, había condensadores, había choques, había aparatos de medida, había de todo. Muy bueno, algunos estupendos, de calidad, lo que se hacía entonces. Material que ya no hay hoy en día, casi todo inglés. Ferranti, que a pesar del nombre italiano, era inglés. Era lo que más me gustaba porque era de mucha calidad. Solamente cogiéndolo se veía que era buenísimo. Según se pudo leer en el anterior capítulo correspondiente al mes de marzo de 1926, uno de los grandes protagonistas de entonces en el mundo de la radioafición española fue el as de la baja potencia, Carlos Sánchez Peguero, con cuya estación Eco Alfa Radio 9 había contactado multitud de aficionados de los Estados Unidos. Después de haberse trasladado de domicilio el anterior mes de abril al Paseo de Zurita, a finales de mayo o comienzos de junio de 1927, el delegado de la Asociación Eco Alfa Radio en Zaragoza instaló a escasa altura y en medianas condiciones de emplazamiento una antena formada por un hilo de 15 metros compuesto por 7 alambres esmaltados de 6 milímetros, unido a otros 15 metros de bajada y entrada a los aparatos, utilizando como tierra el radiador de la calefacción. Genaro Ruiz de Arcaute, Eco Alfa Radio 6, desde Tolosa, efectuó su primera comunicación en el mes de febrero con Brasil. Días después, y ya en marzo, consiguió contactar con otras dos estaciones de Brasil, dos de Uruguay y la de un país nuevo, Chile. En abril no tuvo tanta suerte, pues nada excepcional anotó en su cuaderno con relación al concurso. A pesar de ello, los comunicados fueron 4 con Brasil, 3 con Chile y 1 con Uruguay. El 5 de mayo, y con gran alegría, consiguió intercambiar sus mensajes con el célebre aficionado argentino Jerónimo Chescota, Sierra Alfa, Delta Eco 3, logrando trabajar el mismo mes con 4 brasileños, un uruguayo y 2 chilenos. Antes de finalizar el concurso y durante las últimas semanas de la prueba, entrecruzó sus señales con 2 estaciones de Brasil, una de Argentina y una de Uruguay. Por lo que respecta a las concesiones realizadas hasta el final del semestre por la Dirección General, hay que indicar que fueron adjudicados los indicativos Eco Alfa Radio 62 a Leonardo Picallo, Establissement Palma de Mallorca, Eco Alfa Radio 63 a Francisco Balcells, Estanislao Figueras 16, Reus, Tarragona. Al parecer, ante la falta de agilidad en el trámite de los nuevos distintivos por parte de la Administración, comenzaron a incrementarse en el aire el número de indicativos provisionales u outlaws, como los denominó Miguel Moya, y así, junto al Eco Alfa Radio C2, empleado por Martín Colón, y Eco Alfa Radio C7 por Santiago Maimí, ambos del Radio Club de Cataluña, de ahí la C, también fueron escuchados Eco Alfa Radio S2 y Eco Alfa Radio S3, seguramente los dos de Baleares al contener la misma letra S. Eco Alfa Radio 0, Ángel Creisel, y Eco Alfa Radio 1 Radio Eco. Muy posiblemente este último, Eco Alfa Radio 1 Radio Eco, pudo ser utilizado por Francisco Balcells hasta la fecha en la que le concedieron oficialmente el Eco Alfa Radio 63, pues hay que recordar que en marzo de 1925, también el aficionado de Reus salió al aire identificándose provisionalmente como Eco 1 Radio Eco.